presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Muy bien, desde aquí, desde los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre decimos, gracias por la sintonía, aquel que está pues con nosotros dentro y fuera de Cuba. Hoy la primera nota en la tertulia. Estados Unidos insta al régimen de La Habana a que se abstenga de emplear la tortura contra los opositores. Lo hace a través de un comunicado divulgado por el Departamento de Estado en ocasión de celebrarse el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Y nuestra segunda nota hoy, aquí va el titular, turismo de la pospandemia, ¿es una burla? Opinan los cubanos y lo traemos también a consideración y buscando la opinión de nuestra invitada en la tertulia.
Sí, señor, sobre todo porque, bueno, están promoviendo un turismo nacional en medio de esta crisis que está viviendo el país. No solamente la crisis sanitaria, también la crisis económica de la cual se está quejando. Yo diría que prácticamente un 90-100% de los cubanos de a pie. Dentro de todo esto, nuestra invitada también va a hablar de algunas de las medidas estratégicas que continúa el gobierno cubano anunciando en el sector agrícola, sector alimentario, sector azucarero, pero en definitiva no disparan. Y nuestra invitada hoy es Miriam Leiva, periodista independiente, prácticamente ya se ha convertido en nuestra cotertuliana desde La Habana. Así que con ella nos vamos ya a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida a Las Noticias Como Son, como siempre.
Bueno, muchas gracias y saludos para todo el mundo.
Sí, señor. Vamos a arrancar con las noticias en el día de hoy.
Estados Unidos ha instado al régimen de La Habana que se abstenga de emplear la tortura contra los opositores en un comunicado divulgado por el Departamento de Estado. Y lo hace en ocasión de celebrarse el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. La nota oficial indica que Estados Unidos sigue recibiendo informes de tortura en todo el mundo y cita, por ejemplo, a Irán, China, Corea del Norte y Siria, entre otros países. Pedimos, dice así la nota, pedimos a los regímenes de Nicaragua y Cuba y al ilegítimo régimen de Maduro en Venezuela que se abstenga de utilizar la tortura para silenciar la disidencia y que cesen la represión autoritaria de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En enero de 2020, Washington dijo tener pruebas creíbles de que el opositor cubano José Daniel Ferrer, que es el líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue torturado durante los primeros 100 días de encarcelamiento. Según el opositor, las condiciones de aislamiento en la cárcel Aguadores, allá en Santiago de Cuba, donde estuvo, fueron extremas, mucho peores que las sufridas en sus 8 años de prisión durante la Primavera Negra. Dijo además que fue arrestado, encadenado, puesto de castigo bajo el sol del mediodía y golpeado por las esposas que le pusieron.
Sí, señor. Yo vine a la Real Academia de la Lengua Española y la tengo aquí delante de mí en mi computadora.
¿Buscando qué?
Tortura. Tortura, porque muchas veces cuando hablamos de tortura, hablamos del término y pensamos siempre en la tortura física, en el dolor físico. Y efectivamente, tortura es eso, pero es más que eso. La primera acepción de la palabra es grave dolor físico o psicológico infligido a alguien con métodos y utensilios diversos con el fin de obtener de él una confesión o como medio de castigo. Pero habla de dolor físico o psicológico. También en la quinta acepción es delito por el cual se castiga a las autoridades o funcionarios públicos que abusando de su cargo practican la tortura, que es el dolor físico o psicológico. Es decir, la tortura no solamente es cuando usted golpea, la tortura también es cuando usted presiona, cuando produce daño psicológico en un ser humano. Así que con esta, vamos a decir, con la determinación, o por lo menos lo que determina la Real Academia de la Lengua Española de lo que es tortura, paso a Miriam.
Porque Leiva. Primero, antes de escuchar a Miriam, sencillamente decir que la tortura psicológica es terrible, ¿eh?
Bueno, Miriam.
Sí, hay una cuestión que es lo que estaba diciendo. Usualmente uno piensa tortura en el dolor físico, en el daño al organismo o en determinado lugar o forma. Pero aquí en Cuba pienso que eso, salvo en lugares, bueno, o circunstancias que son bastante, bueno, depende, ¿no?, de dónde estás y en qué manera se aplica o y la persona que la está aplicando, pues eso no es lo más usual. No quiere decir que no exista, puede existir, eso no. Pero usualmente aquí lo que se hace mucho es la tortura psicológica. En eso yo pienso que son maestros, creo que tienen equipos de estudio sobre eso, que lo heredaron, ¿no?, de técnicas que aprendieron de los alemanes o de los rusos, los soviéticos, en fin, o donde sea, o que lo que les nace. Y entonces se aplica mucho y es, yo pienso que inclusive es peor, porque bueno, el dolor físico pasa y más o menos te cura, aunque deje huella. Pero el psicológico, lo que es en tu mente, en tu forma de poderte manifestar, y esas heridas son a veces para toda la vida, ¿no? Entonces, y afecta inclusive tu comportamiento en donde tú estás. Y eso sí, aquí se aplica mucho, de muchas formas, desde que vas preso, realmente los opositores o el que tenga algún tipo de criterio político usualmente no va preso por un policía de común y corriente, sino es por la seguridad del Estado, y ya ahí empieza la situación muy complicada porque para el preso, porque es donde precisamente son maestros en este tipo de tortura. Para empezar, que los interrogatorios o que te lleven al cuarto donde se supone que es el interrogatorio, es a cualquier hora, en cualquier momento, no te dejan dormir, tienes la luz encendida, o sea, van aplicando toda una serie de cuestiones que poco a poco te van afectando psicológicamente, independientemente de la fortaleza de cada cual, y sobre todo la fortaleza en los criterios, en las opiniones que uno tiene, y el ser humano por las ideas, es mucho más fuerte que físicamente, como costumbre, ¿no? Y eso sí, y además eso no solo afecta a esa persona, sino afecta inclusive a su familia de una manera muy muy fuerte, y lo aplican a la familia también, y le dicen al preso cosas sobre la esposa, sobre los hijos, que la mayoría de las veces no son ciertas, ¿no? Y van creando un estado de situación familiar, inclusive el mismo comportamiento del preso, si cambia en algo o está deprimido o en fin, cualquier comportamiento que tenga el preso, pues eso afecta también a la familia.
Claro, y la obsesión, Miriam, perdóname. Miriam, la obsesión, antes de escucharte en parte, pues la obsesión de algunos estados por conseguir controlar precisamente lo que tú decías, ¿no? La mente humana, eso es muy significativo y hay que poner ejemplo Cuba.
Sí, no, eso es, yo pienso que en eso ellos son maestros. Aquí la teoría no lo he visto escrito ni he leído los textos de ellos, ni mucho menos, pero yo pienso que la teoría es no dejar huellas visibles, pero entonces la práctica psicológica es realmente muy muy fuerte.
Claro, ahí Miriam hablaba y a mí se me iban ocurriendo ideas. Por ejemplo, la ley de peligrosidad social. La ley de peligrosidad social es terrible. Si una persona se queda sin trabajo, la primera preocupación de esa persona, si no está trabajando, quizás porque no le conviene trabajar, punto. La primera preocupación de esa persona es que la ley le puede aplicar, de que esa persona puede ir a una prisión simple y llanamente por no trabajar, o al que se la quieran aplicar. Porque también ya es casi que la peligrosidad social ahora, con la nueva forma de trabajos en Cuba, es casi que es selectiva, ¿no?, a quien se la quieren aplicar. Yo recuerdo cuando sacaron en el 2012, creo que fue 13-12, la nueva ley de inmigración, que tiene varios A, B, C, varios incisos en que usted puede, le pueden negar la salida del país. Yo creo que eso es una tortura, dicho de esa manera, que usted no sabe si realmente se puede ir del país hasta que esté montado en el avión, o quizás hasta que el avión despegue. Porque a cuántos opositores cubanos, ya estando en el aeropuerto, después de haber pagado la visa, de haber pagado quizás los hoteles y todo, o organizaciones que le paguen los gastos, pues ya a la hora de montarse en el avión le dicen que no. O sea, usted vive con una presión psicológica hasta el momento en que ese avión despega de la pista del aeropuerto de La Habana. Es decir, Yo creo que eso es una forma de torturar a la gente. Te tengo presionado y te castigo y no te dejo salir. Yo creo que esa presión, sobre todo a los disidentes, a los activistas, a los periodistas independientes, esa presión que constantemente le ponen encima, yo creo que eso es una de las formas de tortura más más moderna o más, digamos, delicada de demostrar en el mundo, porque no es la tortura, como decía Miriam, no es la tortura del golpe, que pasa el dolor, es la tortura de la presión psicológica que va cambiando hasta tu forma de ser. Así que yo creo que sí, que hay muchísimas formas de tortura, y Miriam lo decía, el gobierno cubano es maestro.
El informe del Departamento de Estado, y también para terminar esta primera nota hoy en la tertulia, también recoge lo que sucede en China. También indica que el régimen de Corea del Norte sigue empleando la tortura como una práctica habitual en sus centros de detención, particularmente contra desertores, incluidos niños. Esto, sí, sí. Esto llama la atención. Y usted buscó el significado de la palabra tortura, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, dice aquí en el informe que el régimen iraní está empleando torturas oficial y extraoficialmente, reprimiendo y castigando a miembros de la población con flagelación, cegamiento, lapidación y amputación.
¿Qué le parece? Ya es la tortura física, que como decía Miriam, produce mucho dolor, pero la tortura psicológica también produce dolor y muchos traumas.
Las noticias como son.
Bueno, en medio del regocijo oficial por la recuperación de casi la totalidad del país, estamos hablando de Cuba, con excepción de La Habana, de la pandemia de coronavirus, medios estatales publican las ofertas para el turismo nacional este verano, incluida la apertura de la playa más famosa de la isla, su querida Varadero, mi amigo.
Varadero, caray. Uh-huh.
El país vive una de las peores crisis económicas en año, con el desabastecimiento de productos básicos, falta de liquidez para su importación, de la que depende la alimentación del país en un 80%. Pero amén de las largas filas y precios sobregirados para adquirir pan, un trozo de pollo o cualquier suministro para llevar a la mesa, pues las autoridades animan a la población a reservar los llamados campismos populares. ¿Usted fue alguno?
Sí, una vez fui a uno en Jibacoa, fíjese, y de esto hace, bueno, más de 30 años.
Llevaría repelente, ¿verdad?
Muchos mosquitos. Claro. No, estábamos quemando saco.
Se habla también de hoteles de segunda categoría de la cadena Gaviota, operada por el consorcio militar Grupo de Administración de Empresa, conocido por GAESA. En fin, los cubanos opinan sobre la opción veraniega. Algunos critican que solo se permite el acceso a nacionales a instalaciones de menor calidad y precios altísimos. Otros están más preocupados por encontrar una forma de alimentar a su familia. Y aquí diría yo, la mayoría.
Claro, y esto es como las fases, Miriam, estas son las fases, lo conoces tú muy bien, estás dentro de Cuba, las fases que el gobierno cubano está poniendo de reapertura a la economía cubana. Pero yo creo que el turismo nacional, apostar al turismo nacional, yo creo que son muy pocos y yo creo que los dividendos serían pocos también.
Fase 1, campismo, fase 2, hoteles de segunda.
Sí,
Miriam.
Sí, hay una cuestión, durante muchos años, ya los más jóvenes se acuerdan de eso quizás o no, no están al tanto, estuvimos en los hoteles y todos los lugares de esparcimiento de ese tipo, prohibido a los cubanos, no podíamos entrar ni al lobby de un hotel, ¿no? Y bueno, el objetivo era que no los cubanos no tuviéramos contacto con los extranjeros, no nos enteráramos de qué ocurre fuera y no tuviéramos intercambio con ningún extranjero. Y bueno, eso lo levantaron, lo quitaron por una presión para dar internacional, digamos, para dar una visión de amplitud, de libertad aquí en Cuba, lo quitaron cuando se estaba estimulando el turismo. ¿Qué ocurre? Que quedaban sí, las bases de campismo que al principio, bueno, eran un poquito menos malas, digamos, inclusive, bueno, estaban construidas, barato, digamos, pero bueno, no eran tan mal, pero se fueron deteriorando y como el gobierno no les interesaba ese tipo, no le aportaba ese tipo de turismo, o sea, de esparcimiento, pues se fueron deteriorando la mayoría y fueron cerrando. ¿Qué pasa? que el gobierno tiene necesidad, quiere recuperar todo el dinero que pueda, además de una población, sobre todo jóvenes, que necesitan esparcimiento y que el gobierno también los quiere tener entretenidos, sobre todo. Y bueno, ha ido recuperando esas bases de campismo, mejorándolas, inclusive ahora la propaganda, es incluso en la televisión, es que van a poner como algo novedoso que en una sección de esas bases de turismo, de campismo, haya casas de campaña. Ajá. Que bueno, eso lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, o poner una casa de campaña en cualquier esquina, pero aquí eso no se puede. Tú no puedes ir y así hacer turismo por la libre o esparcimiento, porque eso realmente no es turismo. Entonces, bueno, están efectivamente queriendo vender. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, en primer lugar, que no hay turismo internacional, que no se está recuperando ninguna divisa, ningún dinero fresco, y entonces que necesitan atraer el dinero que pueda tener la población cubana por todos los medios. Claro, ofrecen un turismo, un esparcimiento en los lugares que no sean, de más nivel, porque no quieren echar a perder sus instalaciones y tener que dar servicio hasta que lleguen los turistas de verdad, los de afuera. Entonces, eso es cierto. Hay una parte de la población pequeña realmente, que bueno, que sí tiene acceso a divisas o lo que se llama aquí el CUC, en fin, que puede ser una parte de los cuentapropistas, o la mayor parte de los cuentapropistas, el sector cultural, que gana mucho dinero, todos los artistas aquí en Cuba, no todos los artistas, la mayoría, déjeme aclarar, porque no todo el mundo ni tiene el mismo nivel, ni tampoco tiene tanto de arte como de acceso, ¿no?, que pueda actuar en cualquier lugar y que sea contratado eficientemente. Inclusive eso ha llegado a que aquí, como los precios han estado muy alto, en ocasiones extrafalariamente alto, pues muchos cubanos incluso se van a Cancún. Cancún se ha convertido en la segunda y a veces hasta en la primera, el primer lugar donde van los turistas cubanos, esto que ahora, que aquí posiblemente ahora vayan, inclusive desde que abrió al turismo nacional, a mí me han contado personas de confianza, que no se pongan a inventar, que sencillamente han encontrado, inclusive extranjeros, han encontrado casi más turistas cubanos en los lugares que extranjeros, en algunos lugares que están, por ejemplo, los que están sobre todo en auge, empezando, ¿no? Y en Los Cayos dicen que, bueno, que a Los Cayos, que es, digamos, el turismo más exclusivo que quiere tener el gobierno, pues en Los Cayos también va mucho turista cubano. Pero no es la población, digamos, de a pie, como decimos. Esa población de a pie efectivamente es la que va a los campismos o a los hoteles que son menos caros. Y esto que estaban ustedes diciendo hace un momento, hay veces que lo que se va es también a pasar un buen día, distinto, fuera de lo normal de todos los días, y a poder comer tranquilo y darle, digamos, festejar un cumpleaños de un hijo, o tener un tipo de salir de lo de todos los días, porque la mayor parte de la población hace rato no puede estar gastando dinero en esos lugares, y menos ahora que lo hemos estado viendo, que vivimos de una cola en otra buscando lo más elemental.
Mire, tú lo decías, el gobierno cubano está detrás de los dólares o los pocos dólares que puede tener algún sector de la población, quizás los más afortunados, los que más remesas pueden tener, que son los que pudieran ir a este tipo de hoteles de segunda categoría o algunos de estos campismos y dejar ahí los dólares, ¿no?, que el gobierno está arañando desde hace mucho tiempo.
Aunque hay gente dentro de Cuba que tiene su plata, ¿eh?
Sí, sí, claro, pero no, por supuesto, pero no se puede hablar de un gran porciento de la población.
No, claro.
Un porciento mucho más respetable, o por lo menos quizás son los que más remesas reciben, ¿no?, y pueden quizás a lo mejor tomarse un día de esparcimiento, como dice Miriam, y no de turismo. Me gustó eso, Miriam. Esparcimiento no es lo mismo que hacer turismo. Pero bueno, yo quería, antes de terminar contigo, Miriam, pues tocar un tema tema también sumamente interesante. La mesa redonda de la televisión cubana ha estado insistiendo en las tres fases de la primera etapa. Y en las tres fases ellos sitúan al sector agrícola, alimentario y azucarero como sectores estratégicos a la hora de la recuperación de la COVID-19. Están hablando que ya quieren volver a reforzar la fuerza laboral de las industrias tabacaleras, del pienso, etcétera. Siguen hablando de que no se puede importar, que no hay para importar los alimentos que se necesitan. Siguen hablando de la producción alimentaria nacional. ¿Qué tienes de esto para cerrar el programa, Miriam?
Bueno, el asunto es que claro que es estratégico y claro que es lo fundamental en Cuba en estos momentos. ¿Por qué? Porque sencillamente hay que darle comida a la población y no están importando porque no hay dinero para importar. Y entonces, ¿qué pasa? Que tampoco las medidas que adopta el gobierno estimula la producción. Si aquí sencillamente no estuviera atado de una manera tan fuerte el campesinado, las personas que inclusive han entrado a tener tierras por estas estatales en ociosas y que le han dado en usufructo, si no lo estuvieran tan ligado a la cooperativa, a la empresa estatal que le dicen qué tienes que sembrar, cómo lo tienes que sembrar y cuánto te vamos a pagar por eso, pues sencillamente aquí hubiera productos como hubo antes y como puede haber después, siempre, ¿no? Y hay en todas partes del mundo, inclusive ni siquiera en regímenes tan cerrados como el de la Unión Soviética, ni siquiera allí se prohibió, por ejemplo, los mercados campesinos donde la gente iba y llevaba sus pequeñas producciones o quizás hasta más grandes. En fin, es una cuestión de que lo que ha sido siempre algo elemental y natural de ser humano para su vivencia y supervivencia, que es la agricultura, pues eso aquí la tienen muy, muy controlada al extremo que ahora el Ministerio de la agricultura está diciendo y está imponiéndole y a su, como dice aquí, orientándole a sus funcionarios que tienen que ir a nivel de surco. O sea, ya no es que la empresa o vaya a la cooperativa para contratar, no, hay que ir allí al productor directamente en su finca para ver qué produce, cuánto tiene, porque dice que se han dado cuenta que bueno, que no contratan todo lo que podrían contratar, ahora quieren contratar por lo menos el 80% de la producción del campesino, porque bueno, lógicamente tú tienes que dejarle además una cantidad para su autoconsumo, ¿no? Uh-huh. Y claro, que pueda, es también lo que se supone que el campesino use para vender fuera del contrato estatal. Pero además, si tú no pagas, porque no hay garantía de pago, o sea, las cuentas por pagar aquí en Cuba van a todas las esferas por parte de todo el gobierno y una de ellas es el campesino.
Y me llama la atención, Miriam, insisten en el acopio, insisten. El ministro Gustavo Rodríguez Rosselló, ministro de la Agricultura, dijo que hay que priorizar la siembra, el acopio y la producción de alimentos. Acopio que
pero
ha sido...
Pero es que acopio prácticamente, no sé, Miriam, tú estás en La Habana, acopio es un nombre, ha venido quedando ahí...
Sí, no, pero le están dando mucha importancia nuevamente.
Sí, pero sin productos.
Después del fracaso de acopio.
Acopio sin productos.
Sí, mira, Rodríguez Rollero. Rodríguez Rollero y todo. El mismo Machado, que fue el que logró, impuso nuevamente el acopio. Uh-huh. Eso se había quitado hace unos años, uh-huh, porque estaba probablemente, era ineficiente, se perdían las cosechas, en fin, toda una serie de problemas y una de las cosas que se estaba por los demás estudiosos y por la práctica, digamos, de la experiencia, pues recomendando que se quitara eso. Se quitó el mecanismo, se desarticuló todo el sistema ese de acopio, empezando por los almacenes y el transporte, y resulta que lo volvieron a poner, uh-huh, vuelve a hacer gasto para montar otra vez todo ese aparato y sigue, uh-huh, siendo, por supuesto, más tan eficiente y tan controlador como siempre.
Así
entonces,
es.
¿Qué es lo que han dicho? Que bueno, como una novedad, que van a hacer permitir en los lugares aislados y pequeñas zonas agrícolas que entre ellos mismos produzcan y se vendan ellos, porque dicen que es absurdo tener acopio, claro que es absurdo, no allí, en todas partes, pero bueno, siguen teniendo esos sistemas. Y sí quiero decir que está reconocido, porque eso es inocultable, que la situación de La Habana es realmente muy, muy crítica. En La Habana está llegando entre el 40% y el 50% de los alimentos que deben llegar usualmente, porque La Habana no tiene una agricultura propia notable. Le quitaron incluso a la provincia de La Habana lo que era más productivo y más
muy difícil. Miriam, sí, se terminó el tiempo de la tertulia. Gracias, como siempre, desde La Habana, hoy acá en el programa. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Aquí desde los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Mucha atención para los cubanos que llegan de forma ilegal a territorio estadounidense. Hay dos palabras mágicas que pueden marcar el inicio del proceso de asilo político. Voy a repetir esto: el inicio del proceso de asilo político o la prohibición de entrada al país. Y esas palabras son miedo creíble. Y fue precisamente sobre este tema que la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la decisión que tome un oficial de inmigración y sea ratificada por un juez no puede ser retada en corte.
Efectivamente. ¿Y por qué traemos el tema al programa? Porque hay muchos cubanos o que están ya en el proceso de asilo político, otros están acabados de entrar a Estados Unidos, os llevan menos de 2 años todavía esperando algún proceso, otros están en la frontera con México o en algún otro lugar y están pensando en el miedo creíble. Aquí es donde vamos a explicar qué es lo que ha cambiado o por lo menos qué es lo que ha ratificado la Corte Suprema. Creo que no ha habido cambios, lo que ha habido una ratificación por parte de la Corte Suprema, pero quién mejor para explicar esto que nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal. Y cuando digo nuestro abogado es porque lo hemos ya pues prácticamente calificado como el asesor legal de las noticias como son.
Muchísimas gracias.
Ángel, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. Muy bien, encantado de saludarles, al igual que los radioescuchas, y verdaderamente, una vez más, un honor para mí poder colaborarles en este espacio tan importante y en este medio tan importante para nuestra comunidad y el pueblo de Cuba.
Muy bien. Abogado, ¿usted se sorprendió con el fallo de la Corte Suprema? ¿Era algo que esperaba, en fin?
No, no me sorprendió. Yo creo que esta decisión era de esperar. Realmente el voto lo refleja, fue un voto 7-2. Y esto sí es algo que, como bien destacó Amado, es una práctica que ocurre desde el 1 de abril del 97, y esto es producto de la última reforma en las leyes de inmigración que ocurre en el año 96, tomando efecto el 1 de abril del 97, que fue el acto de responsabilidad inmigratoria y frenando la inmigración ilegal, el Illegal Immigration Reform, An Immigrant Responsibility Act, en inglés. IRA se le dice por sus siglas. Y esto fue un cambio radical en nuestro sistema de inmigración, pero y fue el último cambio drástico a nivel legislativo que ha ocurrido con nuestras leyes de inmigración. Entonces, producto de este cambio, esta ley, el IRA, básicamente lo que se determinó en aquel entonces, o legisló en aquel entonces, es que aquellas personas que no tengan visa, que se presenten en un puerto de entrada o que acaban de llegar al país de forma ilegal, esas personas pueden ser sumariamente deportadas, es decir, que están sujetas a deportación expedita. Por ley doméstica, ley internacional, nunca se puede deportar a alguien quien corra peligro de persecución en el país de origen. Por ende, se les ofrece, en el dado caso que expresen dicho temor, esta entrevista de miedo creíble. De la forma que el sistema funciona, es se le hace la entrevista de miedo creíble a través de un oficial de asilo. Si el oficial de asilo considera que hay alguna posibilidad que la persona califique para asilo, pues esa persona, quien en generalmente entró ilegalmente o se presentó legalmente pero sin visa, gana el derecho de comparecer en una audiencia plena antes de un juez de inmigración en un tribunal de inmigración. No es un derecho automático, hay que aprobar esa entrevista de miedo creíble. En el dado caso que la persona no apruebe la entrevista de miedo creíble, tiene derecho a una redeterminación de dicha determinación por parte de un juez de inmigración. El juez de inmigración pudiera afirmar la afirmar la determinación adversa de miedo creíble y ya esa persona sería deportable de forma inmediata. Es una carta de deportación expedita, castigo de 5 años para volver a entrar al país. En el dado caso, raramente ocurre que el juez de inmigración llegara a determinar que el oficial de asilo erróneamente negó el miedo creíble, el juez pudiera reversar esa determinación y de nuevo la persona tendría la oportunidad de comparecer antes de una audiencia plena en una corte de inmigración en frente de un juez de inmigración. Pero como usted bien dijo, José Luis, la clave es la entrevista de miedo creíble. En este caso que tuvo que ver con un ciudadano de Sri Lanka, el señor se presentó, pide asilo, le hacen la entrevista de miedo creíble, en y el apellido del señor es Turasigiam, Turasigiam. Básicamente lo detuvieron a 25, aproximadamente 75 metros al norte de la frontera estadounidense-mexicana. Él alega persecución por formar parte de una minoría en su país. Alegó de que había sido secuestrado, golpeado y el temor de ser devuelto. Cuando él no aprueba su entrevista de miedo creíble, el juez afirmó la determinación adversa de miedo creíble y este señor presenta un escrito de habeas corpus con la Corte Federal que le corresponde. La Corte Federal determinó de que no tenía derecho a revisión de su caso a nivel de Corte Federal a través de este escrito de habeas corpus. El caso es apelado al Noveno Circuito Federal de Apelaciones. El Noveno Circuito Federal determinó que sí, que habían ciertos derechos constitucionales donde él debería de tener el derecho de que su caso sea revisado por una Corte Federal independiente. Eso es lo que eventualmente llega a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema determina de que dicho derecho de revisión por parte de la Corte Federal no existe bajo este esquema legal, en gran parte porque son personas que no tienen vínculos con el país para darle este tipo de protección o garantía constitucional.
Ahora, tengo una pregunta, porque aquí hay otros términos que se manejan dentro de esto. Ya hablamos del miedo creíble. Resumido, lo leía José Luis al principio, lo dijo usted, yo lo voy a ratificar. La decisión de la Corte Suprema es que si entra una persona, tiene una entrevista con un oficial de inmigración, el oficial de inmigración dice que no hay miedo creíble, eso pasa a ser ratificado por un juez de inmigración y el juez de inmigración lo ratifica, no hay derecho a retar esa decisión de ese juez en una corte federal de los Estados Unidos. Ya cae dentro de la categoría de deportación expedita y lo pueden sacar del territorio nacional estadounidense. Hasta ahí estamos claros. Ahora,
perfecto.
Estamos hablando de 160 kilómetros, 100 millas, 160 kilómetros de un punto fronterizo o de una entrada a Estados Unidos que puede ser, me imagino, que el mar o Canadá o México. 160 kilómetros de distancia y 2 años. ¿Qué cosa es esto?
Bueno, básicamente estas son personas, estamos hablando de la categoría de extranjeros solicitando entrada en presuntamente en un puerto o lugar destinado para eso, un puerto de entrada. En inglés, el arriving alien. Okay. ¿Qué pasa? Que hasta relativamente poco tiempo esto se aplicaba aquellas personas que se encontraban a 100 millas de la frontera o en el transcurso de las 2 semanas después de haber cruzado. Técnicamente la ley es más amplia que esto. La ley permite que cualquier persona que haya estado en el país por menos de 2 años y que esté a 160 kilómetros de cualquier puerto o lugar de entrada está sujeta a este proceso de deportación expedita. Entonces, eso sí, la administración Trump ha anunciado la intención de querer aplicar estas este esquema de deportación expedita para aquellas personas que tengan menos de 2 años en el país. Y desde el punto de vista de los 160 kilómetros, ¿qué sucede? Que técnicamente gran parte, para no decir la totalidad del país, está a 100 millas de algún puerto de entrada o sitio de entrada. Entonces, técnicamente, cualquier persona que pudiera estar menos de 2 años en el país pudiera caer dentro del esquema de la posible deportación expedita.
Abogado, ¿cuántos cubanos están metidos en medio de esta situación esperando que le den asilo, esperando ser deportado? En fin, ¿usted conoce la cifra?
No tengo una cifra exacta, José Luis. Lo último que supe que en la frontera México-estadounidense, aquellas personas en el programa Permanecer en México, estábamos hablando, por lo último que vi, fue aproximadamente 60,000 personas que estaban en ese proceso. Un gran porcentaje de esas personas, no diría la mayoría, pero un gran porcentaje de cubanos. También debemos de tomar en cuenta que hay aproximadamente 30,000 personas que están detenidas en centros de detención en inmigración. Eso está fluctuando mucho por la pandemia, porque algunos de estos centros de detención están bajo orden de corte federal de estar por debajo del 75% de la capacidad de población que puedan tener. Pero en estos momentos, cubanos que están a la expectativa de una audiencia bajo el programa de Permanecer en México, que estén pendientes corte de inmigración por haber aprobado el miedo creíble, y algunos cubanos que no lo aprobaron pero que no lo han podido deportar físicamente a Cuba, estamos hablando de miles de cubanos que se pueden encontrar en esta situación.
Claro, pero también tengo una pregunta sumamente importante antes de terminar con usted en este segmento. Ya los que están en un proceso de asilo político no aplica, no tiene nada que ver esta decisión de la Corte Suprema. Es decir, ya una vez que usted pasó miedo creíble, el juez lo aprobó, ese juez lo ratificó, y ya usted está dentro de un proceso de asilo político, aunque no lleve los 2 años dentro del territorio nacional, ya usted no aplica para esto, esta decisión de la Corte Suprema.
Correcto. El que entró legal, el que ya ganó su miedo creíble, el que está ya a nivel de corte de inmigración, estas son personas que no quedan afectadas. Estamos hablando de aquellas personas que se están presentando o se habían presentado de nuevo, que le hacen esta entrevista de miedo creíble, quien no aprobaron el miedo creíble y pueden ser deportados en ese momento.
Y psicológicamente, porque hay muchos activistas, yo he estado escuchando, viendo entrevistas, muchos activistas proinmigrantes que están planteando que esto, aunque ya esto es una ley que data de 1997, que se está aplicando desde 1997, esto pudiera producir cierta, digamos, cierto prejuicio en los oficiales de inmigración para negar así, el miedo creíble. ¿Considera usted, como abogado y como tantos años, más de 20 años cubriendo esta práctica, que esto también puede funcionar así desde el punto de vista psicológico?
No, para nada. Yo pienso que lo que pudiera afectar las personas que, en el sentido de poder aprobar una entrevista de miedo creíble, es el aviso de reglamentación propuesta que se acaba de publicar el 19 de junio, si mal no recuerdo, este mes, que tiene que ver con precisamente estos procesos de entrevistas de miedo creíble, qué es lo que constituye persecución, qué es lo que constituye opinión política.
¿Se hace más difícil para un cubano?
Hay un aviso de propuestas reglamentaciones que tiene que ver con el poder calificar para un asilo. Eso se publicó este mes. Creo que hay un periodo de el 15 de junio, si mal no recuerdo. Hay un periodo de comentarios hasta el 15 de julio referente a estas propuestas de reglamentaciones teniendo que ver con esa posibilidad y con estos temas, mejor dicho. Y el caso es que de eso finalizarse y convertirse en una reglamentación final, eso sí pudiera afectar muchísimas personas de poder calificar o no para asilo, pero eso todavía está en el periodo de comentarios y está como una propuesta, una reglamentación propuesta, una regulación propuesta, no es algo definitivo o final, pero esta decisión de la Corte Suprema no debe de afectar para nada el punto de vista del oficial de asilo en cuando se hagan estas entrevistas de miedo creíble. Algunos de los precedentes legales recientes sí puede ser, este aviso de reglamentación de propuestas para asilo, retención de remoción y protección bajo la Convención contra la Tortura, de ser implementado, afectaría muchísimo a las personas que pudieran calificar, pero eso todavía no entra en vigor. Esta decisión no debe de ser un factor en las decisiones actuales.
Y cuando entre en vigor, lo vamos a traer nuevamente al programa, porque ahí sí ya la cosa se pone más seria, como decimos en Cuba.
Muy bien. Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias, como siempre.
No, encantadísimo. Un placer de saludarles y compartir este tiempo con ustedes.
Gracias.
Muy bien, continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y precisamente continuamos con una entrevista a Rosa María Payá, la líder del movimiento Cuba Decide, que junto a la Fundación para la Democracia Panamericana recogieron hace un mes y medio ayuda humanitaria en Miami para los más necesitados en Cuba. Hoy actualizamos en qué momento se encuentran los trámites para el envío de la mercancía a Cuba.
Rosa María Payá, ustedes a través, por supuesto, de la Fundación para la Democracia Panamericana, la ciudad de Miami y, por supuesto, el proyecto Cuba Decide, pues anunciaron recientemente que iban a recolectar ayuda humanitaria para la gente en Cuba que tanto y tanto lo necesita. Cuando uno ve las noticias de Cuba, uno se da cuenta de realmente lo que se necesita en Cuba. Lo hicieron, creo que la respuesta de los cubanos, y no cubanos, pero sobre todo cubanos de Miami, fue grandísima. Se abarrotaron el día que estaban ustedes recolectando esta ayuda, o los días, la gente apoyaba, la gente traía. Ahora, viene la segunda fase. ¿Cómo entrarlo a Cuba? Y es quizás el seguimiento que quiero darle a lo que comenzó en el mes de mayo, lo que comenzó, por dónde va. Así que te dejo para que nos explique, les explique a los oyentes, dónde está la ayuda, qué gestión se está haciendo y actualizar. Adelante, Rosa María.
Lo que comenzó siendo una idea de la Fundación para la Democracia Panamericana junto a la ciudad de Miami se convirtió en la idea de muchas organizaciones, como el Movimiento Democracia y más allá de eso, de cientos de cubanos que viven en el exterior de la isla y de miles de cubanos que viven en el interior. Nosotros hemos habilitado desde poco más de una semana antes de del día de la recogida una página web para que los cubanos de la isla pudieran registrarse y solicitar la ayuda. Y más de 15.000 personas se han registrado, incluso después de que la página web está bloqueada dentro de la isla. O sea, que lo han hecho usando proxies, usando familiares en el extranjero, comunicándose con nosotros por redes sociales, lo que habla de la gran necesidad que está viviendo nuestro país. Los reportes son cada vez peores, los pedidos de auxilio son cada vez más desesperados. La noticia de esta familia cometiendo suicidio por no tener nada que comer ha impresionado a todo el mundo, pero también ha ilustrado muy, muy terrible y muy dolorosamente la situación que se está viviendo en nuestro país. Y por eso es urgente que llegue la ayuda, es urgente que se dé ayuda humanitaria a nuestras familias dentro de la isla, porque de eso hablamos. Cuando hablamos del pueblo cubano, estamos hablando de las familias cubanas, de nuestras familias. Y mira, nosotros estamos conscientes de que esta ayuda que se ha recogido, que es mucha, que es muchísima, se desbordó la solidaridad, no es suficiente. Es decir, Cuba necesita mucho más ayuda en este momento. Es necesaria la ayuda de Estado, es necesario un plan institucional para ayudar al pueblo cubano y, por supuesto, es necesario cambiar ese sistema para superar la verdadera raíz de la crisis en nuestro país, ¿no? Para superar la verdadera amenaza contra cada una de las familias cubanas. Nosotros no podemos dar fechas exactas por razones obvias. El proceso de rentar y enviar contenedores a Cuba es lamentablemente largo en este tiempo. específicamente de coronavirus, donde, por ejemplo, no hay vuelos y no se puede enviar nada de manera aérea. Se recogieron muchísimas toneladas de medicinas y alimentos gracias a la generosidad de esa parte del pueblo cubano que vive fuera de la isla, suficientes para llenar más de 4 contenedores. Algunas cosas ya se han enviado, pero nosotros no estaremos dando toda la información hasta que no sea oportuno. Sí les podemos garantizar a todos los que nos están escuchando que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible porque esto llegue a la mayor cantidad de familias cubanas posibles. Hay una red de 25 puntos de distribución en todo el país y eso cuenta con la participación de organizaciones de la oposición y la sociedad civil, pero también de iglesias cristianas que están dispuestas a recibir y a repartir las direcciones de las personas que se han apuntado, de las más de 15.000, alrededor de 15.000 personas que se han apuntado, serán entregadas, algunas de ellas ya lo han sido, a cada uno de estos puntos de distribución en función de donde estén localizadas geográficamente. De nuevo, no podemos garantizar que todos los que se registraron van de hecho a recibir la ayuda, incluso si esta puede entrar en su totalidad, pero sí les podemos garantizar que se estará haciendo lo posible para que así sea. También estos puntos de distribución ya tienen personas que no se han podido registrar, pero que son familias muy necesitadas, y a ellos, aunque no estén registrados, también se espera llegar con la ayuda, Amado.
Claro, lo que podemos decir que hasta este momento la ayuda está. Me dices que hay para llenar alrededor de unos 4 contenedores, pero que no se ha podido mandar por la cuestión del coronavirus. No hay vuelos, no hay ningún tipo de mercadería entrando a Cuba, pero los planes se mantienen de enviarlo a través de contenedores o enviarlo a través de personas que vayan a ver a su familia, se le entrega aquí para que se lo lleven. ¿Cuál es la logística que han estado ustedes manejando? Porque yo repito, entrar 4 contenedores de la Fundación para la Democracia Panamericana no debe ser fácil con el gobierno cubano, me imagino, logísticamente hablando y políticamente hablando.
No lo es. Es decir, no hay en realidad una restricción ni en los puertos, es decir, por supuesto no en las leyes norteamericanas cuando se trata de ayuda humanitaria, y no hay una prohibición en las regulaciones de aduana en Cuba para hacerlo. Y precisamente por eso esperamos que no haya ninguna intervención de la dictadura, pero tampoco somos ingenuos, ¿no? Precisamente por eso no estamos dando las fechas exactas, no estamos siendo totalmente específicos en los puntos del proceso que nos encontramos, en qué parte ya se envió, qué parte no ha llegado. Eso todavía, lamentablemente, yo no lo puedo hacer público por cuestiones obvias, Amado, ¿no?
Claro, te entiendo, pero
tú desde luego que les vamos a explicar exactamente a dónde ha ido a parar, qué pasa y qué pasó con cada una de las libras de ayuda humanitaria que pertenecen al pueblo donado, al pueblo cubano, donadas además por esta parte del pueblo cubano que vive fuera de la isla, en cuanto esa información sea oportuna.
Claro, pero sí me dijiste que algo ya se había enviado de alguna manera.
Eso es correcto.
O sea, eso es correcto, se puede decir. Los 15.000 registrados, ¿puedes volver a dar, por favor, la página de internet, aunque esté bloqueada? ¿La gente puede seguir inscribiéndose si logra acceder a esta página de internet? ¿Y cuál es?
Por supuesto, pueden seguir inscribiéndose. La página es cubaencrisis.org/ayuda. También desde la página web de Cubanos por el Mundo se habilitó una imagen. Si usted entra a las redes sociales de Cubanos por el Mundo o de Alex Otaola, puede encontrarla escaneando esa imagen. También puede ir a una lista para registrarse en caso de que no pueda acceder a nuestra página web. Ahí puede inscribir su nombre, su dirección, su número de teléfono, o si usted conoce a alguien que necesita la ayuda y que, como es la mayoría de los casos, no tiene acceso a internet, usted puede hacerle el favor a ese ancianito, a esa familia que está muy necesitada y usted conoce, usted puede hacerle el favor de inscribirlos desde la isla, tanto accediendo a la página web o a la imagen de Cubanos por el Mundo o simplemente escribiendo a nuestras redes sociales, @CubaDecide o @RosaMaríaPaea, y nosotros le hacemos la inscripción si usted nos da todos los datos.
Claro. Y finalmente, Rosa María, sabemos cómo actúa el gobierno cubano. El gobierno cubano a veces comienza a mandar mensajes a través de terceras personas, etcétera. ¿Alguno de eso han recibido ustedes con respecto a esta ayuda por parte que se imaginan ustedes que venga del gobierno cubano?
Bueno, el más claro de ellos fue el ataque a la página web, ¿no? Durante las primeras, durante la primera noche de que la página web estaba funcionando, en 2 horas recibimos 33.700 ataques. DDoS se llama en términos cibernéticos, ataques que venían obviamente de la UCI, ¿no? De computadoras que estaban dentro de la isla, pero estamos hablando de 33.700 ataques, ¿no? No pudieron tumbar nuestra página, no pudieron. Entonces lo que hicieron fue bloquearla, ¿no? Por ahí hay nos llega información también de puestos militarizados y este tipo de cosas, pero en realidad, Amado, esto es un esfuerzo de solidaridad entre hermanos, de hermanos cubanos a hermanos cubanos, que no solamente necesita de la generosidad de los que donaron, necesita también de la presión, del empuje y del reclamo de todos, los que estamos dentro, los que estamos fuera, para que esa ayuda llegue a quienes son sus verdaderos dueños sin ninguna intervención. Así que es posible que en algún momento necesitemos todos reclamar y exigir y poner toda la presión posible sobre esos dictadores para que esa ayuda llegue a aquellos que más la necesitan.
Muchísimas gracias, Rosa María. Gracias por habernos acompañado en este segmento.
Muchas gracias a ti y a Martín.
Sin duda, bastante información la que ha dado Rosa María para allá. Esperemos que esto finalmente se resuelva y que la ayuda llegue a su destino, a Cuba. Muchísimas gracias. Regresamos, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española, y no porque lo diga yo. Esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta,